desde Hungría. El partido con mucho morbo a partir de las 7.
Pues ahora llegamos a las 3 y 20. Hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros para contaros las noticias más cercanas.
Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al deporte en Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís, que nos llevará este jueves hasta las 4 de la tarde. Estamos ya terminando la semana laboral y el partido del Sporting se pone a la vuelta de la esquina, con la obligación del cuerpo técnico de hacer reaccionar a los futbolistas tras el póker de derrotas, todas en los últimos minutos, que tuvo su punto más negro en la histórica remontada para mal del Albacete en el Molinón. Todos los profesionales deben mirarse a la cara y ser conscientes de lo que está en juego, saber dónde están y qué escudo defienden. Lo dijo ayer Álex Corredera en una rueda de prensa antológica, que ojalá se transmita también en el vestuario para que reaccionen jóvenes, veteranos, canteranos y foriatos. Alguna vez os conté, a los más jóvenes, que hace años había pintadas por ahí que ponía «Bable Nesescueles». Y alguna vez os dije también que igual había que poner una asignatura en el programa escolar para aquellos. Sería opcional, claro. Unos irían por el Oviedo y otros por el Sporting. Será opcional en Asturias, pero que para los rojiblancos tendría que ser Sportingismo Nesescueles. Mientras eso pasa, que será difícil que ocurra, nos quedamos con la Manfredoteca y especialmente con capítulos gourmet como el de ayer, que deben servir de aprendizaje para quien venga y quien está, sepa dónde está. Ayer recordábamos los años dorados con Ciriaco Cano. Hemos recibido muchas felicitaciones que agradecemos. Un capítulo que debería servir de lección para que los futbolistas que están ahora se pongan las pilas, que sepan el escudo que defienden, el cuerpo técnico también, los dirigentes lo mismo, y todo el sportingismo comprenda por qué somos tan exigentes los más veteranos con la entidad. Y no pasamos por alto 9 campañas consecutivas en segunda división, o nos chirría ver ídolos de barro. Habla don Ciriaco Cano González.
Nosotros veíamos que los divertíamos jugando al fútbol, que es que era una pasada, como jugábamos al fútbol era una pasada, y que veíamos que los equipos con nosotros no podían. Que es que lo hacíamos tan fácil, lo hacíamos tan. Teníamos un equipo de aquella que es que yo creo que aquel equipo no, es muy difícil volver a reunir gente de aquella calidad. Teníamos un equipazo. Nosotros con Vicente hicimos un fútbol, el mejor fútbol que de los equipos que yo he estado, el mejor fútbol que hemos hecho. Y además es que era. Nosotros mismos lo notábamos, es que llegábamos al área rival con una facilidad, esto de uy, 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 pues era todos los partidos así, llegábamos pom pom y siempre terminábamos tiro pom pom, y la gente uy, 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 en la grada. Nosotros jugábamos en todos los sitios que fuéramos de tú a tú al rival, tanto si fuera de casa como, bueno, casa más todavía. El Sporting es que no solo eran los que jugaban, si es que había una plantilla que era la leche. Yo no creo que ni aposta hoy día ni con dinero se podría hacer una plantilla de la categoría que.
Pero esa plantilla tenía mucha categoría, pero peleaba, trabajaba, era solidaria con el compañero. ¿O es que no visteis ayer el partido Barça-Paris Saint-Germain? Que son todos multimillonarios en euros. ¿Y cómo corrían? ¿Cómo peleaban? ¿Cómo luchaban? El desgaste que hubo en ese partido. Pues eso es lo que hay que pedir. Porque esta plantilla del Sporting seguro que puede dar más. Seguro que sí. De ahí que ayer Álex Corredera pidiera a sus compañeros una reacción. Y un detalle que también dignifica al futbolista. Salir a dar la cara por el entrenador, así el garitano.
Creo que la figura de Asier ahora mismo es más necesaria que nunca. Su orden, su temple en estos momentos, yo sé que él asume un montón de culpa, de situaciones. Creo que el trabajo del entrenador es plantear los partidos, generar plan de partidos positivos para el equipo y que ayuden al equipo. Creo que está demostrado que esto lo estamos haciendo. Creo que en este caso los jugadores tenemos que que levantar la mano y saber que hay gran parte de la historia que nos depende de nosotros, porque al final yo siempre lo digo y lo hablo mucho con compañeros, he tenido miles de compañeros y los jugadores somos los primeros que nos gusta echar balones fuera muchas veces, y cuando no jugamos culpamos a uno, cuando las cosas salen mal es que tal, pero al final en el campo la realidad es que estamos nosotros, y lo que pasa allí muchas veces es gracias a los futbolistas y por culpa de los futbolistas. Y en este caso, pues creo que la figura sí es muy importante, porque nos aporta esa calma, ese temple, nos aporta tranquilidad, seguridad y sobre todo el orden que él quiere en sus equipos. Es verdad que estamos encajando muchos más goles de los que nos gustaría en estas últimas jornadas. Eso hay que darle la vuelta, porque al final un equipo que quiere competir para estar arriba tiene que encajar muchos menos goles y ser mucho más solvente. Pero bueno, si me preguntas a mí, confianza mía y del grupo en ellos es máxima, y además creo que nada tiene que ver con estas situaciones, sobre todo con la del último día.
Pues a ver si todo lo que transmite Sir Garitano y el cuerpo técnico se refleja en el terreno de juego y especialmente en resultados positivos. Por otra parte, el Consejo de Administración del Sporting ha descartado declarar día del club el partido frente al Racing de Santander, que hace un par de semanas o tres parecía el indicado, teniendo en cuenta que no va a haber derbi regional y que la situación de los dos equipos era muy buena. Pues ahora la cosa ha cambiado, además para los dos. Al final, los abonados rojiblancos accederán a este partido con el carnet de la temporada 2025-2026. Podrán adquirir entradas de acompañante con antelación ya desde hoy. Y como gran novedad, los socios que no puedan asistir tendrán la opción de ceder su asiento para su posterior venta. A este proceso de ceder los abonos, que es novedoso, comenzará el lunes 6 de octubre. Y estará disponible en el área privada de la web oficial del club, excepto para los abonados de la zona sur, cumpliendo con la normativa vigente para este tipo de partidos. Si el abonado cede su asiento, y en caso de que posteriormente se venda la entrada que corresponde a esa carne, el socio recibiría un 25% del precio de la localidad de ese partido. Es decir, de 100 euros, 25. Este importe es acumulable y se descontaría en el abono de la temporada que viene, de la 26-27, con un límite establecido del 25% del coste total de ese carné del siguiente curso. El saldo es personal intransferible y solo podrá ser canjeado al renovar el abono. Es decir, si el abonado no renueva, pierde ese saldo. Además, desde hoy y hasta el martes 7 a las 9 de la mañana, los abonados tienen la posibilidad exclusiva de adquirir un máximo de dos entradas al precio de 36 euros para el partido frente al Racing de Santander, solo de forma online. No habrá venta en taquillas. Y a partir del martes 7 se abrirá la venta para el público en general, también de forma online. Todo esto, todo online, identificando el nombre completo del que vende y del que va a ir al partido, o del que compra la entrada y del que va a ir al partido. Y todo se argumenta por motivos de seguridad. Ya lo comentábamos que en el hoy por hoy, que en 120 años de historia yo jamás he visto una agresión o un conflicto en las taquillas del Molinón. No sé, es una cosa un poco extraña. Pero en realidad, la cesión del abono, la compra de entradas de acompañante y la venta de entradas del público en general, que será a partir del próximo martes 7, todo deberá realizarse de forma online. La brecha digital. ¿Que hay una persona mayor que no lo sabe hacer? Pues tendrá que decírselo a un hijo, a un nieto o ir a, no sé, a la oficina del consumidor. Pero esto, al parecer, todo va cumpliendo con la normativa vigente, seguridad. El día de partido no se venden entradas, no se sabe por qué, también por motivos de seguridad. Por mucho que te lo expliquen, es difícil de entender. Pero bueno, así estamos. El Sporting no ha publicado todavía los precios de las entradas, porque va a depender de la disponibilidad, es decir, de las que compren los abonados y de los asientos que se liberen. Bueno, durante la semana hemos ido escuchando la opinión de los sportingistas, luego en la topinera con Rodrigo Fáez recuperaremos esas notas de voz que nos habéis ido enviando, pero antes vamos con este aficionado que teme que el equipo se venga abajo, igual que sucedió en las últimas temporadas.
A ver si esta temporada conseguimos que el Sporting no se caiga en Navidades. Llevamos varias temporadas que en diciembre con el turrón el equipo se cae y se va cayendo y se va cayendo. Y luego como mucho remonta algo el vuelo al final porque se aprieta el esfínter. Venga, ánimo.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 33 08 71.
Por otra parte, al contrario de hace un año, no saltó la sorpresa en el derbi femenino asturiano. El Oviedo derrotó al Sporting por 0-1 en Mareo en la eliminatoria de la Copa de la Reina disputada ayer por la tarde a partido único en Mareo. Y por otra parte, este lunes se va a celebrar el sorteo de la Copa del Rey, que se realizará por proximidad. Lo previsible es que al Sporting le toque un rival de primera o segunda federación. También entrarán el Bombo, Oviedo, Langreo, Caudal y posiblemente el equipo del Puerto de Vega, que además podría recibir a un primera división. En la ida ganó 4-0 al Alberite de La Rioja, en el Campón. Mira, pues los de Puerto de Vega son un poco de Gijón también, ¿no? El Campón. Y bueno, pues tienen que conservar esta ventaja este fin de semana en el viaje a La Rioja. Vamos a ver si se meten. Sería un acontecimiento para el occidente asturiano y en concreto para Puerto de Vega y lucir uno de los pueblos más guapos que tenemos aquí en Asturias. 3:30, en un momento vamos con todo.
Ser Deportivos Gijón.
Este fin de semana comienza la Hockey Liga. El Telecable Hockey Club quiere revalidar el título conseguido la pasada temporada y en el primer partido viaja a Las Rozas para enfrentarse al Club Patín Las Rozas. Vive una nueva temporada desde la grada. Abónate al espectáculo.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a La Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es
y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Iberdeco Humedades.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en Iberdeco Humedades. iberdecohumedades.es.
Pues que vemos a la gente paseando por el muro de la playa de San Lorenzo manga corta, 24 grados de temperatura. Otro día más de primavera que de otoño. Eso en lo meteorológico, en lo deportivo. El Sporting va ultimando detalles de cara al domingo en Castellón. Alex Corredera y Guille Rosas serán novedad en la convocatoria y posiblemente Eric Urbelo, que lleva toda la semana ejercitándose con normalidad con sus compañeros. Vamos a seguir escuchando parte de lo que decía ayer Alex Corredera, una rueda de prensa extensa y que merece la pena ir subrayando durante la semana. Espera el jugador catalán ver una reacción radical de todos en Castellón.
Pues espero que nos venga bien, porque lo que quiero ver del equipo y lo que queremos ver del equipo es que vamos a muerte en todos los duelos, que vamos al límite en todas las acciones, que no dejamos jugar al rival, que cuando tenemos el balón sabemos lo que tenemos que hacer, que cuando estamos en campo rival somos dañinos, que cuando nos toca juntarnos y presionar y bascular y defender nuestra área lo hacemos como leones y es el partido perfecto para que el equipo demuestre toda esa rabia que tiene dentro y todo ese coraje que tenemos que sacar y espero que así sea, porque es que es el único camino. Creo que el equipo tiene muchísimas cosas buenas, las ha demostrado. Es capaz de competir muchísimo, de atacar de muchas maneras distintas, de tener más el balón, de tenerlo menos. Pero creo que esas cosas que no se pueden entrenar más que en la cabeza de uno mismo y en el orgullo de uno mismo y en el amor propio de uno mismo, creo que eso es lo que vamos a tener que sacar el domingo, sobre todo contra un equipo que además lo he visto estas últimas jornadas y es un equipo que me gusta porque ataca, porque no tiene complejo, porque juega por dentro y no tienen miedo a perder, se van para arriba, defienden con poca gente, bueno. Y solo será el primer pasito de todos los que tenemos que dar para estar donde queremos estar, porque creo que hay equipo para ello y porque es donde el club se merece.
El domingo, en la primera parte, todo era felicidad, con ese 3-0 del equipo local, parecía que se había acabado la mala racha de derrotas, que incluso se podía golear ampliamente al Albacete. Todo cambió en la segunda parte y lo que fue felicidad fue un vendaval de reproches al terminar el encuentro, desde la grada y también en el vestuario. Reconocía Álex Corredera que en la caseta hubo tensión tras la catástrofe frente al Albacete.
Bueno, obviamente pasa, y pasa en todos lados. Además, mira, vengo de Rusia, que he visto cosas que no había visto en mi vida en los vestuarios. Y por eso ya me parece que todo lo demás ya es descafeinado después de lo que viví allí. Pero sí, obviamente, después del partido, creo que todo el mundo estará de acuerdo en que estábamos perplejos, enfadados, cabreados, no dábamos crédito. Y obviamente pues tienes que tener cuidado, porque al final en un vestuario hay muchos perfiles de jugadores, de personas, y todos al final lo sufrimos de una manera. Entonces en estos momentos estás en caliente y hay que tener cuidado. Obviamente se dicen cosas, pero por eso precisamente hablamos un poco y decidimos que lo mejor era irnos a casa y hablar el lunes con calma, con tiempo, viendo las cosas un poco más en frío, que al final no estás muy en frío porque te pasas la noche prácticamente en vela y quieres ya que llegue el día siguiente para quitarte la sensación, empezar el día. Pero sí, bueno, creo que nos sirvió el dejarlo un poco al lado para hablarlo el lunes, pero sí son cosas que pasan, son normales, y además creo que son sanas que pasen. Creo que tienen que suceder, porque al final, si no, significaría que esto no lo vives, y si no lo vives, no puedes ser futbolista profesional.
Comentaba Álex Corredera que en medio del jaleo que se montó, y que es normal, después del partido en el vestuario, porque la gente sale pues con el corazón echándolo por la boca, que hubo alguien que dijo, vamos a calmarnos y hablamos el lunes, Mario, y así fue.
Sí, hemos hablado, y aparte yo soy de los que piensa que era necesario, porque es, al final, como en todas las familias, nosotros queremos ser una familia, queremos ser un equipo, y nos tenemos que decir las cosas, y el mejor sitio para decírnoslo es juntos, a la cara, y sabiendo un poco lo que opinamos cada uno de las situaciones, de cosas que no están funcionando, de situaciones que queremos mejorar. Y cuando la energía fluye en el equipo, cuando los compañeros, hay comunicación, se hablan, es mucho más fácil. Pues bueno, todo esto fue un poco a grandes rasgos lo que nos dijimos. Y bueno, queda dentro otras muchas cosas, pero que creo que nos van a servir.
Y en esa gestión del vestuario, el lunes hablaron los futbolistas a solas, el martes se descansó y ayer el entrenador se dirigió a los futbolistas. Todo en busca de una reacción para el partido del próximo domingo en Castellón. Mañana penúltimo ensayo en Mareo a puerta cerrada, el sábado último entrenamiento y lista de convocados. Sporting Castellón el domingo a las 4:15. Son las 3:37. En un momento nos metemos en la topinera con Rodrigo Fáez y escuchamos vuestros mensajes, vuestras notas de voz.
Ser Deportivos Gijón.
Matrículate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial y sus 187 sedes en España y 24 en el extranjero, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte, basta haber aprobado la EBAU o el grado superior de FP. Tienes 30 grados para elegir: psicología, derecho, ADE, ingenierías, historia del arte o matemáticas, entre otros. Más información en uned.es. UNED, tu universidad pública.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico, gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Este fin de semana comienza la Hockey Liga. El Telecable Hockey Club quiere revalidar el título conseguido la pasada temporada y en el primer partido viaja a Las Rozas para enfrentarse al Club Patín Las Rozas. Vive una nueva temporada desde la grada. Abónate al espectáculo.
Ser Deportivos Gijón.
La Federación de Peñas Sportingistas ha comunicado que recupera los premios Kini. Una vez que recuperó también la entrega de los Molinón de Plata, ahora recupera una gran cita para el Sportingismo. Noticia de hoy por la mañana que, sin duda alguna, es muy positiva. Nos vamos a la topinera.
En Ser Deportivos Gijón,
La Topinera de Rodrigo Fáez.
Lo que quieran, se ha dicho mucho durante la semana. Rodrigo Fáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manfred? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué cuerpo llegas al jueves después de lo ocurrido el domingo?
Pues sigo hundido y avergonzado, lo admito. O sea, me parece que lo del otro día fue un daño irreparable que hizo esta plantilla. Por una cosa o por otra, pero es una cosa que ni yo esperaba, ni nadie esperaba, y sobre todo esa vergüenza que uno todavía mantiene después de varios días. Yo pensando, digo, bueno, al día siguiente, el lunes, dije, bueno, me costó mucho dormir anoche, porque la verdad que me condicionó, no sé por qué, pero el otro día, lo del partido del Sporting, a mí me condicionó mucho, dormí apenas 3 horas mal dormidas, y al día siguiente dije, bueno, ya me pasará para el jueves, pero no, sigo enfadado, sigo cabreado y sigo avergonzado.
Mira, esa reflexión tuya, la he escuchado repetida durante la semana, que muchos aficionados el domingo, más que disgustados por perder un partido en la séptima jornada, era por la sensación de vergüenza, ¿no?, de ser protagonista de un capítulo que una vez más deja en evidencia el Sporting. En los últimos años hemos visto por primera vez jugar sin asturianos, récord de extranjeros. Hace casi 30 años el sonrojo de los 13 puntos que todavía no se batió. Y ahora, después de 120 años de historia, se bate la mayor remontada en contra de la historia. Nunca el Sporting había perdido un partido que iba ganando 3-0. Entonces, ese sentimiento de vergüenza lo estaban sufriendo muchos aficionados el domingo al final del partido, como este.
Estoy saliendo del Molinón, como muchos, pero yo, sin embargo, no salgo cabreado, salgo como, perdón por la expresión, como atontado. O sea, no se entiende lo que pasó hoy. Veo a la gente quemada, pero yo más que quemado, después de esta vergüenza histórica, por cierto, más que quemado es que estoy como no sé, aturdido. O sea, una primera parte que yo creo que hace años que no se jugó tan bien. Que si me dices que acaba 5-0, no pasa nada. Y desde que dieron esos 15 minutos de descuento hasta el final del partido, desapareció. Desapareció. O sea, era otro equipo, otro deporte. Dubasín desaparecido, Otero a lo loco, no había control, no había pases. No se entiende. O sea, mi pregunta es, ¿pasa algo en ese vestuario que no sepamos, para que luego este hombre no haga cambios y cuando hace los cambios destroza aún más el equipo? O sea, tan evidente es que solo hay un equipo y no hay suplentes acordes a lo que quiere el entrenador, porque es que no se entiende lo de hoy. O sea, que alguien me explique qué pasó hoy, domingo, salgo totalmente desconcertado con el partido que vivimos hoy.
Si no me equivoco, es Gonzalo García, el presidente de la Peña Sportingista Casaquilo.
Rodri. Sí, es. Son muchos años compartiendo pupitre en el corazón de María.
Con como sí, para... fue compañero tuyo.
Sí, claro. Bueno, no sé si el mío o yo de él, pero estábamos los dos además en el B, Gonzalo García, sí. que bueno, es que es un poco lo que todos pensamos, porque fíjate que el otro día, salvo los primeros 30-35 minutos, que obviamente creo que pocos peros se le puede poner al equipo más allá de algún fallo arriba que podría haber aumentado la renta, creo que nadie pensaba lo que iba a ocurrir luego, pero es que luego estaba todo el mundo estuvo mal. Estuvo mal, fatal, Garitano con los cambios, que os escuchaba el otro día, el lunes, con la tertulia, y vamos, subrayo todo lo que decíais, porque es que no tiene ningún tipo de sentido. Mal los jugadores por no tener un poco de pundonor, de fuerza de voluntad, de decir, oye, ¿qué narices está pasando? Vamos a ver si alguien por lo menos, bueno, voy a decir una demagogia, pero dad una patada o dad 4 gritos, es que no lo sé, o sea, no sé, parecía como que estaba hipnotizado el equipo por completo, y luego sobre todo, al final, podemos hablar muchísimo que os escuché durante toda la semana, pero es que creo que el tiro, más allá de que tiene culpa el entrenador, de que tiene culpa la plantilla, pero el tiro está errado, es que hay que darse cuenta de una vez que Orlegui, la propiedad, los dueños del club, llevan disminuyendo el potencial, por decirlo muy suave, de la plantilla, no del once inicial, porque el once inicial a mí me gusta esta temporada, lo dije durante todo el verano, pero la plantilla es más inferior, es inferior a la de la temporada pasada, y la de la temporada pasada es inferior en calidad a la de la anterior, y la de la anterior a la anterior. O sea, estamos en un bucle en el que ya no es cuestión de que Orlegui meta a Perres o no meta, es cuestión de que están disminuyendo el potencial de una plantilla que cuando la agarraron estaba muchísimo más arriba. Y claro, al final yo puedo entender en cierta manera a Garitano, que mira para el banquillo y dice, es que hay una diferencia entre el banquillo y el once inicial tremenda, en Bemba, Kembo, Amadou, lo de Caicedo, y que no tienen culpa los jugadores. Estos jugadores que estoy mencionando no tienen culpa de que estén o no al nivel del Sporting, que obviamente no lo están. Quien tiene culpa de esto es la dirección deportiva, que ahí siguen. O sea, yo... De verdad, son cosas, Manfred, que no acabo de entender. No acabo de entender por qué no se toman medidas, porque lo de esta temporada ha sido reírse de la gente directamente, porque Israel ya estaba hace... Cuando Orlegui aterrizó, ya estaba Gerardo, ya estaba Freddy, ya estaba de compañía. Digo, ¿qué hacen en Mareo para intentar que esto pueda mejorar y para intentar que el Sporting pueda subir a Primera División? Es que tiran piedras contra su propio tejado. Es que no lo entiendo, me indigna, me enfada y me cabrea muchísimo.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando enseguida críticas al entrenador, a la plantilla, al grupo Orlegui, pero hay un oyente que también lanza críticas a la afición.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, yo creo que como afición tenemos parte de culpa de lo que está pasando, ¿no? Estamos validando una planificación deportiva pésima. Encima estamos equivocando el tiro, pitamos a Keipo y luego ovacionamos a Amadou como si hubiera salido el mismísimo Kini. Yo creo que estamos perdiendo el norte como afición y en ese sentido tenemos que ser autocríticos, ¿no? No si la culpa es del entrenador, si es de la dirección deportiva o si es de los jugadores, ¿no? En este caso está claro que hemos tragado con esta planificación pésima. Nos han dicho que no hace falta 9 o que el mercado estaba complicado, como si fuera fácil fichar 9, pero para eso es su trabajo. Entonces, bueno, yo también creo que tenemos que ser autocríticos e intentar, revertir esa situación, como tú bien dices, y que esto quede en una anécdota y ojalá, además, si conseguimos el ansiado ascenso, que quede incluso una anécdota divertida de una mala tarde de septiembre.
Ojalá sea así. Pero bueno, ya lo comentamos, Rodri, que el nivel de exigencia también ha bajado mucho, ¿no? Porque... yo creo que es muy bueno para los futbolistas y para el entrenador, pero claro, que se llene el Molinón colgando el cartel de no localidades en la primera jornada de la novena temporada en segunda división, baja mucho el listón. Es bueno, pero a la vez es malo. No sé si me explico.
Pero es algo que el Sporting y el equipo tiene que intentar poner de su lado. O sea, el Molinón cuando está enchufado y cuando el equipo gana, es que es una pasada. Hay pocos estadios, ya no te digo en España, sino en Europa, que puedan tener ese ambiente. Y eso es una cosa que tenemos que mantener, porque es algo bueno, es algo positivo. Pero oye, lo que no puede ser es saltarse el mínimo. O sea, porque yo estoy pagando casi 500 euros y no estoy yendo a ningún partido durante los últimos 3 años. A ver si alguien en Orlegui se da cuenta de una vez, que obviamente lo sabrán. Pero por lo menos si yo pago 500 euros, el otro 400, el otro 350, el otro 425, el otro 470, hombre, por favor, un mínimo. No te estoy pidiendo que me traigas mañana a Mbappé, no te estoy pidiendo que me traigas a Pedri, pero un mínimo. Yo quiero que Gelaber tenga un sustituto. Quiero que desde marzo la dirección deportiva, que fue cuando Cote dijo que se iba a retirar del fútbol, tenga una dirección deportiva que por lo menos pueda encontrar un lateral izquierdo, y que no tengas que reconvertir a Diego, que en su día fue lateral izquierdo, pero que a día de hoy es mucho más central, porque pierdes un efectivo importante en el centro de la zaga, pero sobre todo estás desprestigiando lo que es la posición del 3. O sea, yo es lo que le pido un suplente para Corredera, que de momento no parece que haya un perfil de ese tipo en el Sporting. Pido que si Óscar Cortés es bueno, pues que juegue, pero pido un mínimo. O sea, ya no es cuestión de exigencia más o menos, de que tenemos que subir a primera, de que esto es muchísima presión para los jugadores, para la plantilla, que igual no lo saben sobrellevar. Me da igual. Yo a la dirección deportiva, yo a Orlegui, yo a la propiedad, a la directiva del Sporting, le pido un esfuerzo, le pido algo más, y que no me traigan a Caicedo por 1 millón de euros que debe cobrar el pobre al año, que no es culpa de él, insisto, pero por segundo año consecutivo vendiéndome la moto de que es un delantero cuando no cuenta ni Garitano con él. O sea, y son varias cosas que empiezas a sumar y dices, joder, ¿hay buen once inicial? Insisto, para mí hay buen once inicial. Gelaber, muy bien la operación, me gusta que se hayan comprado a Dubasín, pero hay muchas cosas, más allá del once inicial, que no tienen ni pies ni cabeza, que todos veíamos en el verano y que no se han revertido y que encima te quieren vender la moto y dicen, no sé qué. Bueno, pues ya está, pues que se rían de uno, pues que por lo menos lo admitan públicamente y que no vendan motos.
Bueno, a ver, que te estás viniendo arriba en esta topinera gourmet y nos quedan muchos oyentes por escuchar, como este que va hacia Garitano.
Ay, Garitano, que esto ya te lo dije yo hace unas semanas, que los mismos que te encumbraron eran los mismos que iban a pedir tu cabeza en cuanto vinieran maldadas. Y claro, amigo, es que saliste en rueda de prensa una vez que acabó el mercado de fichajes diciendo que estabas encantado con la plantilla que tenías. Que yo te entiendo, ¿eh? sabes perfectamente lo que hay, como todos aquellos que analizamos el fútbol más allá del resultado. No quieres morder la mano del que te da de comer, por un lado, y por otro lado, la plantilla es la que te dejaron, y no vas a salir a criticarla públicamente, porque luego lo vas a pagar a la larga. Por tanto, el domingo, claro, estás allí en el partido, miras para la izquierda, te faltan por sanción un par de futbolistas importantes y algún otro lesionado, y dices tú, ¿y ahora quién saco? ¿A Caicedo? ¿Voy a sacar a Caicedo? ¿Al Cortés este, que cómo estará para que no lo pongas? ¿Cómo habrá venido ese chaval? ¿Al Lung, que en las primeras de cambio vino y se lesionó? ¿A estos chavales del B que están ahí, que no marcaron ninguno de ellos la diferencia en tercera división? ¿Qué van a hacer en segunda? Y claro, es verdad que tienes tu cuota de responsabilidad, sin duda, porque lo del domingo fue bochornoso. Pero si tuvieras en el banquillo a Sergio Álvarez, que era un futbolista que tú querías, o tuvieras a Roque Mesa, lo del domingo no hubiera acabado como acabó. Eso estoy segurísimo, porque esos dos futbolistas son, y además lo dijiste en rueda de prensa, lo que tú demandas, gente con personalidad y con bagaje. Y a todos en general, aficionados y periodistas y gente del mundo del fútbol, apunten ustedes el tiro hacia dónde hay que apuntarlo, que no es a Garitano, que tiene su cuota de culpa, pero quien de verdad es responsable de hacer esta plantilla, que no hay plantilla, que hay 11 futbolistas titulares, esos, los responsables son otros, no es Garitano. ¿Tú qué opinas, Rodri?
Espera un momento, Rodri, que hay un oyente que sí cree que hay mejor plantilla.
A ver. Hola, soy Isabel de la Peña Sportingista Kini de Barcelona. Nada, es para darle la razón a Manfredo, que es verdad que este año el Sporting tiene más, para mí tiene más equipo que otros años. Si pensamos en la alineación del domingo, aparte de los 11 titulares, aunque hayamos perdido, hay que sumarle Rosas, Curbelo, Lom, Corredera, Cortés, Amadou y Bernal. Es que ya te sale, a mí ya me salen 18 jugadores y podemos sumar pues un poquito a Noel Prendes, Pablo García, ojalá hubiera alguien más del filial que subiera, pero bueno, quiero decirte, 18 jugadores me salen que son buenos. No sé, a lo mejor alguno de estos luego al final es peor de lo que aparenta, pero a priori no hemos visto al mejor Long todavía. Cortés, habrá que ver qué tal. Y yo tengo muchas esperanzas puestas en Amadou, la verdad. Y Bernal me parece un centrocampista de la leche cuando se recupere. Así que yo creo que hay bastante buen equipo y hay banquillo. Invito a todo el mundo, dice que no, a que mire las plantillas de los demás equipos de segunda, a ver si conocen en algún equipo a más de la mitad de la gente que hay. Porque los demás no son el Barça o el Madrid.
Yo voy más en esta línea, sí. Creo que el Grupo Orlegui debería haber hecho mucho mejor las cosas, sin duda, pero para mí esta plantilla es mejor que la de la temporada pasada. La temporada pasada hubo una mala gestión de una plantilla corta, que se hizo menos corta por no gestionar bien los recursos, y esta temporada, con la que plantilla que hay, estamos teniendo el mismo problema. Rodri.
Bueno, empezando por el primer oyente, suscribo todo lo que dice, todo lo que dice. O sea, yo creo que Garitano es de los últimos culpables, no de los primeros, de los últimos culpables de lo que está ocurriendo, ¿eh? Insisto, con sus fallos, porque ha tenido fallos, como es normal, pero también ha tenido aciertos, y yo creo que a día de hoy, yo nunca pediría a día de hoy la cabeza de Garitano. Y en lo que dice este último oyente, yo creo que sí. O sea, la plantilla, a mí no me vendáis esa moto, porque si me estáis hablando de exigencia de subir a primera, no me podéis vender al mismo tiempo la moto de que hay mejor plantilla que la temporada pasada. Amadou no está de momento para el fútbol profesional. Igual lo está dentro de unos meses.
Estamos en la jornada 7, Rodri. Mira la clasificación.
Sí, pero
¿tú crees que
igual,
va a quedar,
Manfredo,
¿tú crees que va a
me
quedar,
da igual.
Escúchame.
Pero vamos a ver.
¿Tú crees que va a quedar la clasificación como está?
Que, bueno, me da igual, que jugó en tercera ref. ¿Qué me estáis contando de Caicedo? Se fue Campuzano y no vino nadie. Nadie que haya tocado un minuto en segunda división en categorías profesionales.
Bueno, vamos a ver lo que ofrece este chico Óscar Cortés. Vamos a esperar. Y lo que ofrece Lung. Es que no lo sabemos todavía. Es que no sabemos si Enol Prendes va a ser una revelación en la temporada o a Amadou lo mismo. Es que nos estamos precipitando.
No, no creo. Pero, si a mí, pero si es que
¿pero
a mí
qué me estás diciendo? ¿Que la Andorra tiene mucha mejor plantilla que el Sporting?
No sé, pero de momento está por encima del Sporting.
Ya, por eso te digo que hay que esperar. Es lo que digo, hay que esperar.
Pero vamos a ver, el Sporting es que está jugando con un extremo reconvertido de delantero por segundo o por tercer año consecutivo. ¿Qué me venís a contar de que la plantilla está bien hecha? Por favor.
¿Pero qué te refieres a Otero? Si el, si el entrenador lo está poniendo casi siempre en la banda ahora. Y es el máximo asistente de segunda división. Estamos quejándonos de los goles que marca el Sporting, pero si el problema otra vez no está ahí. Aunque pero desde fuera, igual, yo también Manfred. Comparto que me falta otro delantero centro. Pero claro, es que el problema no está ahí, Rodri.
Manfred, que cualquier línea del Sporting a día de hoy no está bien. Cristian Joel se ha lesionado. ¿Y a quién pones ahora mismo? De segundo portero.
Eso es evidente. Si no
vale,
estarías de líder.
Marzo, desde marzo esta dirección deportiva
que eso no lo voy a justificar,
un lateral Rodri, izquierdo.
Que eso no lo, que no lo voy a justificar, Rodri. Yo te digo es que el 99% de las plantillas de segunda división tienen carencias, porque para eso está la categoría, precisamente para condenar a los equipos que tienen carencias. Es a donde voy.
Me da igual el resto de la división.
Y a mí también, pero hay que competir con los demás, no contra ti mismo.
Sí. Obvio, pero el problema del Sporting es que da la sensación a veces de que se tira piedras contra su propio tejado. Mira cómo está el C, mira cómo está el B.
Eso no lo voy a defender, Rodri, que yo no lo estoy... ¿Cómo voy a defender eso? Eso es indefendible.
Pero es que vamos a lo que para mí es la clave de todo, que es el problema de gestión deportiva que tiene este club desde hace años. Pasó con Fernández y pasa ahora mismo con Orlegui. Ese es el problema, que es que no tienes casi nadie de lo que tirar del filial, porque si tú la temporada pasada o esta temporada tienes una plantilla muy corta, pero tienes gente en el filial porque está bien gestionado el filial, pues tiras de ella y nosotros callamos y soy el primero que te digo, oye, Amadou, dale 10 partidos seguidos, pero no se los dan. ¿Por qué no se los dan 10 partidos seguidos de titular o 5 partidos para ver si puede demostrar que es un jugador de...
Bueno, eso no será culpa del grupo Orlegui, eso será del entrenador. Bueno, vamos a seguir escuchando oyentes.
Como si al entrenador no le das otra pieza porque se va a Campuzano, a donde se vaya.
Y lo que decía Rodri, mira este oyente, la gestión de los recursos, los cambios que hace Garitano.
Y si cuando alguien... o Garitano o de su entorno digan que es que se recularon los jugadores, eso no es verdad. Los jugadores se pueden recular, pero es que Garitano no hizo ningún cambio para solucionar eso y echar al equipo más arriba. Al contrario, tardó muchísimo y los cambios que hizo eran para decirle al equipo, hay que recularse. Así que ahí lo dejo.
Mira, hay un tema más que también culpa a Garitano y ya duda de la capacidad de los centrales.
Yo lo veo de la siguiente forma. Los primeros 30-35 minutos mejores del Sporting de esta temporada, acompañada de dos fallos del portero de ellos. Pero luego lo inexplicable es lo del entrenador. O sea, el minuto 35 desapareció el balón hasta que acabó el partido. El balón fue del Albacete y pueden pasar cosas. Pues llega el 3-1 y luego pueden pasar más cosas. Y así hasta el 3-3 y la desgracia del penalti de final. Pero para mí, a margen de errores de jugadores, la culpa es del entrenador totalmente, de la forma que entiende este hombre el fútbol. No me explico, en el fútbol moderno esto no tiene sentido ya, hombre. Y luego hablar de los centrales. Desde ahí estáis diciendo cada cuatro días que mejoran lo pasado. Yo ya lo dudo, ¿eh? Dos postes de la luz de 1,90 y cada vez que tiran un balón al área es para temblar. En fin, lo de ayer un desastre por todos lados.
Bueno, Rodri, tienes minuto y medio para sacar las últimas conclusiones.
No, a ver, yo estoy también, ahí sí que estoy en tu línea de que hay que estar tranquilos y relajados porque al final estamos al principio de temporada, pero sí que es cierto que hay herencias que ya estoy viendo y que están muy viciadas y que condicionan al equipo por completo en esta nueva etapa de Orlegui. Y eso es algo que Orlegui se tiene que empezar a mirar, de verdad. Si tiene gente competente en la dirección deportiva, si hay una inversión acorde a la exigencia que los propios mexicanos quieren mantener en el Sporting, que no es otra que subir, porque si no ya me dirás por qué han pagado tantos millones y no dejan de gastar dinero a Gijón. Y sobre todo eso, que calma. Estoy de acuerdo ahí, pero hay muchas deficiencias en la confección de la plantilla otra temporada más. Y van tres, o es la cuarta, mejor dicho, que nos acaban de arreglar y que los responsables siguen ahí. Y creo que, al igual que pedimos exigencias y responsabilidades al entrenador, a los jugadores, también hay que pedirse a los de arriba, porque durante toda la semana no he visto demasiadas quejas a los de arriba.
Topinera gourmet, ¿eh? Esta semana no te puedes quejar, ¿eh?
Deluxe.
¿Sabes dónde está el titular? ¿Sabes dónde está? ¿O algo?
No, porque lleva 24 horas sin dar noticias. No hay ningún tipo de señales de vida. Igual está, por ejemplo, en Jalisco, no lo sé. Igual
eso he comentado con Antón Meana, si lo habrán llamado a capítulo, para que se zambulla en la cultura mexicana.
Pues no lo sé. Mira, eso está muy bien porque México es increíble, ¿eh? Espectacular. Una cosa no quita la otra. Pero, oye, igual fue a pedir perdón. O a pedir permiso.
Bueno, lo veremos. Si regresa sano y salvo el lunes.
¿Hay tratado de extradición desde México hasta España?
Bueno, si cometes algún delito, igual te tienes que quedar por ahí. Está la cosa fastidiada.
Algún empresario futbolero de Asturias se fue para México y no volvió.
No volvió, sí.
Y
algún dirigente de clubes cercanos también se fue a México, huido. Bueno, Rodri, a seguir bien. Manténme cuidadín a la topinera, ¿eh?
Aquí estamos, vamos a limpiar un poco el...
Venga, hasta luego.
Hala, chao.
Bueno, Bueno, pues que mañana será viernes, ¿eh? Mañana habrá más tiempo para escuchar a Ser Garitano en su rueda de prensa. Y como es habitual en Ser Deportivos Gijón, habrá espacio para la opinión. Nos vamos, llegan las noticias, después la ventana. Hasta luego.